El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 10 de octubre del año 2025. Víspera de dos partidos de Colombia. Mañana 3 de la tarde, Colombia frente a México en el Mundial Sub-20. Y a las 8 de la noche, Colombia-México, amistoso fecha FIFA, antes del Campeonato del Mundo. La frase del día. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Walt Disney. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Es una frase que le aplica muy bien a mucha gente.
Mucha gente que es mucha carreta, bla, 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 bla. Muchas paletas y nada de...
Mucho tilín, tilín y nada de paletas. Sí, César. Mucho político también por ahí. No me quiero meter en ese tema, pero lo aplica. Pues muy bien, me encanta. Y además Walt Disney hizo quizás la empresa de entretenimiento más importante de la historia mundial, ¿no?
Sin duda. Además se emocionó mucha gente. No todo el mundo tuvo acceso a Walt Disney en toda su dimensión. Pero digamos que de cierta manera, a través de los cómics, a través de los animados, a través de la inspiración, de los sueños que proporcionó para muchos jóvenes, pudieron llegar a él. Y fue un inspirador, sin duda.
¿Cuál es su personaje favorito de Walt Disney?
Mickey Mouse.
Sí. A mí el Pato Donald me encanta. El disruptivo, el loco, me encanta.
¿Sí?
Sí. No es tan protagonista, pero se roba el show.
El Pato es chévere.
Sí.
El Pato es chévere. Bueno, 20 equipos clasificados al Campeonato del Mundo. Ya les vamos a contar qué dijo hoy Lorenzo en la conferencia de prensa. Clasificados: Estados Unidos, México, Canadá como sede. Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Brasil por Sudamérica. Hay un cupo pendiente por repechaje. Uruguay también está clasificado. Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Egipto, Irán, Túnez, Argelia, que clasificó ayer. Y hay dos equipos que son debutantes en la Copa del Mundo: Jordania y Uzbekistán. Y hoy tenemos actividad para la Copa Mundial. Una selección. ¿Usted ha oído hablar de un país que se llama Eritrea?
No.
En el Tour de Francia, un ciclista de Eritrea que ganó etapas y las ha ganado también en Vuelta a España, un embalador muy importante. Y ahí apareció Eritrea en el mapa de nuestra conciencia.
Eritrea.
En el ciclismo.
Uy, bueno. No, ese no lo tenía. Y está... Limita al norte y al oeste con Sudán, al sur con Etiopía y Djibouti.
Bueno, ese país decidió retirar la selección masculina de la clasificación al Mundial del 2026 debido al temor de que muchos jugadores intentaran buscar asilo político en otras partes. ¿Usted recuerda cuando Cuba sacaba delegaciones al mundo entero y se pedían asilo político, claro, claro, en todas partes?
Sí. De hecho, pues hubo un momento donde los limitaron bastante para incluso competencias deportivas. Y le pasa también a Corea del Norte, permanentemente. A Corea del Norte y a otras naciones por ahí que tienen sus dictadores.
Bueno, y hoy en el tema de la UEFA, de los clasificados, Francia le debe ganar a Azerbaiyán y que Islandia no le gane a Ucrania para clasificar hoy.
Mire, Jonathan nos dice, se llama Biniam Girmay, es muy buen ciclista.
Muy buen ciclista, es que el nombre es un poco difícil de aprenderse,
sí, pero
es un gran ciclista. Yo me emocioné, ha ganado cuando ganó. Ese fue el mismo que en un Tour de Francia, si no me acuerdo, destapó la champaña y el corcho le pegó en el ojo cuando estaba celebrando el triunfo de una etapa. Claro, destapó la champaña, muy emocionado, el corcho le pegó en el ojo, se tuvo que retirar al otro día de la competencia.
No sé.
Pero es un gran ciclista. Tragedia. Y ahí conocimos a Eritrea. Alemania, para clasificar, le debe ganar a Luxemburgo y asegura matemáticamente su clasificación. Ucrania le tiene que ganar a Islandia y que Francia derrote a Azerbaiyán. Eslovaquia, ganarle a Irlanda del Norte y que Polonia no le gane a Inglaterra. Suecia, ganarle a Suiza y que Dinamarca no sume puntos en partidos. Suiza, ganarle a Suecia y que Dinamarca pierda su encuentro. Y Eslovenia, ganarle a Kosovo y que Dinamarca pierda o empate.
Lo de Alemania es grave. Alemania tiene que ganarle a Luxemburgo, porque acuérdense que la última derrota ante Eslovaquia la puso tercera, comprometiendo el billete o el tiquete directo a la clasificación mundial. tendrá que ganarle y tiene muchas bajas, tiene algunas bajas importantes. El técnico Nagelsmann en este momento tiene que rebarajar más bien el equipo, porque, como le digo, está difícil la situación. Alemania con Baumann, Baku, Raum, Amiri, Kimmich, Polovic, Birz, Gnabry y Woltemade. Es el equipo alemán lleno de bajas. Mire que le nombré muchos jugadores que no son las estrellas mundiales que permanentemente escuchamos en Alemania, justamente por las bajas que tiene.
Además, recuerde que Italia no clasificó al último campeonato del mundo. Alemania lo sacaron en la primera ronda en el campeonato mundial de Qatar. Bueno, habló el técnico Néstor Lorenzo. Lo primero que dijo es que era un equipo fuerte, Colombia, y lo ha demostrado en las eliminatorias. Manifestó que nunca hubo problemas de disciplina o incumplimiento con las reglas de juego. Y hablando de indisciplina, John Hader Durán tendría los días contados en el Fenerbahce. Podría cambiar de equipo debido a la falta de continuidad, las lesiones. Al final, hay equipos que lo quieren y el Fenerbahce pretende recuperar algo de la inversión de Durán.
¿Quién? ¿A Durán?
Sí.
¿Quién lo va a querer ahora?
No lo quieren.
Jugador lesionado, no importa, que dice que le duele todo.
Lo quieren ahora, porque tiene muchas condiciones, Steven.
No, pero es un jugador problema y un jugador que esas condiciones se le han borrado por completo justamente por eso. Ayer, de hecho, John Hader Durán subió una publicación. Yo no sé si usted la vio.
No la vi.
Mire, el tipo subió una publicación en donde dice que no importa lo que piensen los demás, que lo más importante es estar bien. Está muy bien. Pero dentro de esas fotografías, y qué pena lo cositero, subió una foto de Adriano, el exjugador de Brasil.
Usted es detallista, ¿no?
Sí, yo miro todo. Y el señor subió una foto de Adriano en medio de una terraza en una favela, escuchando música y medio ya gordito, fuera de forma. Si el ídolo de John Hader Durán es Adriano, que fue un completo fracaso por su cabeza, porque las condiciones las tenía, si ese es el espejo donde se mira, no, apague y vámonos, o sea, platica, se perdió.
Sí, ahora, ¿usted cree que Durán le hace falta a la Selección Colombia en el Mundial?
No, para nada. No.
Sí, yo creo que no. Yo creo que con Suárez, con Córdoba y con un tercero o cuarto que llamen, yo creo que vamos a tener solo tres centros delanteros y tres o cuatro extremos. Mm. 7 jugadores en ataque.
En tres semanas, dice la prensa turca que volvería a las canchas porque él está entrenando normal, pero todavía no tiene la alta deportiva.
Ahora, en Inglaterra lo quieren. Hay equipos que no, ¿sí? Sí, lo quieren. Lo quieren porque dejó una huella importante, saben que es buen jugador y además le apuntan a que pueda ser una ganga.
Pero
un
jugador. Eso sí, eso le iba a decir. Se va a tener que bajar el sueldo.
No, claro.
Ni siquiera la mitad, mucho más.
Pero ya, digamos que con el contrato que hizo con el Al Nassr por 2 años...
Se asegura la plata.
Se asegura la plata. Va a tener la posibilidad de ganarse un billete muy largo. Bueno, le preguntó un periodista mexicano a Lorenzo que si daba la titular. Y dio... ¿Usted no se acuerda que alguna vez el técnico Pekerman, que nunca daba la titular, Lorenzo tampoco, en un partido amistoso, dijo en una conferencia de prensa, bueno, nadie me preguntó por la titular, pero se las doy.
Hoy la iba a dar.
Y sí, la dio ese día. Bueno, pues dijo, va David Ospina como titular, más o menos previsto. El siguiente partido lo va a tapar Álvaro Montero. Y queda Mier a la expectativa. Hace 2 años no ataja Ospina con la selección. Es su partido 129 en su carrera. El jugador que más ha actuado con el equipo nacional. Y dijo que también van a ser titulares James Rodríguez y Luis Díaz. No confirmó la nómina, pero más adelante la indagamos con Juan Sebastián. Dijo, Kevin Serna puede ofrecer muchas variantes al equipo en ataque. Es un jugador muy inteligente y trataremos de darle minutos. El trataremos es un poco dependiendo de los partidos.
¿Tiene algo más de Serna?
No.
Porque yo apunté algo que dijo. Dijo que era muy bueno por banda, pero que también podía jugar... Podría darle una mano a la selección detrás del 9. El tema que es que detrás del 9 la fila es larga, César.
Muy larga. James y por Rodríguez, banda también, no creo.
James, Quintero, Carrascal, Yasser. O sea, ahí mucho. Nada más le estoy contando 4.
Claro. Y Carrascal puede jugar por banda y Yasser puede jugar por banda. Y está Sinisterra que si puede salir en estos 8 meses de las lesiones, seguramente que va a ser tenido en cuenta. El Cucho puede jugar por banda. El tema es complicado.
Está complicado para Serna, pero bueno, hay que romperla, hay que aprovechar. Si le da 10 minutos, hay que aprovechar esos 10 minutos.
Le preguntaron sobre la declaración del pibe que veía a Colombia en la final del Mundial y dijo que siempre El PIBE apoyó el proceso, que además ha rescatado las cosas positivas y espera que sus declaraciones sean una buena predicción para la selección.
No tomo las declaraciones del PIBE como presión, fue lo que dijo Lorenzo. Lo que vamos a buscar es llegar a la final. Eso me encantó bien, Lorenzo. Lo que vamos a buscar es llegar a la final. Sí, sí, eso no debe participar y no es que vamos a ver qué pasa y es que si nos toca un rival difícil, entonces pues vamos a tener excusas. Nada de
pero
eso.
Una cosa es
hasta
eso.
Hasta el último
y
día
decir,
de competencia
no, es que
estar
somos
vivos.
Favoritos y vamos a ganar el Mundial. Pero eso es diferente.
A nadie le he escuchado decir que somos favoritos.
No, yo sí le he oído.
¿A quién?
No, no, pero no voy a mencionar.
Ah,
nombres,
¿por qué?
Porque hay gente disgustada conmigo por el tema de la zona 14.
Porque
pero Yesurún... eso voy a hablar más adelante.
Ay, no, pero que no se deliquen por bobadas.
Sí, sí, pero
ni Yesurún dijo que éramos favoritos, ni James dijo que fuéramos favoritos, ni Díaz dijo que fuéramos favoritos, ni el PIBE lo dijo. Entonces, no empiecen a inventar cosas. Lo que hemos dicho es que hay que llegar a la final del Mundial.
Estuve esta mañana repasando los programas de televisión de los mexicanos.
Y nos todos, tienen respetico, ¿ah? ¿Eh?
Todos coinciden, todos no, pero por lo menos el 70% de los periodistas coinciden que el favorito es Colombia, y no México. Ahora, México ocupa el puesto 14 en el escalafón FIFA y Colombia ocupa el puesto 13. México cuesta 198 millones de euros, la nómina convocada. La de Colombia cuesta 290. En México hay bajas notables, en Colombia también, pero entienden que el equipo colombiano hoy tiene figuras más importantes en su nómina que los mexicanos. Y critican a Javier Aguirre, que entre otras cosas... En 17 partidos solo tiene 2 derrotas con la selección mexicana. Siempre le fue bien con México, aunque las expectativas no fueron muy altas, porque usted sabe que los mexicanos siempre quieren llegar a la semifinal del Mundial por lo menos.
No, a los cuartos, porque si no pasan de octavos.
A cuartos han llegado 2 veces.
Por eso, y hace 1000 años no llegan a cuartos.
Y las 2 veces que llegaron fue cuando México fue sede. En el 70 y en el 86.
Y eso que han jugado grandes partidos. Me acuerdo de unos octavos... Puede ser en Brasil, que jugaron contra Holanda. Hicieron un partidazo, César, pero al final, ni modos, no, los eliminaron.
Y contra Corea, los eliminaron en unos octavos por penaltis jugando
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Diego Fernando Cobos dice, saludos desde Rosso, en Palmira Valle. La selección Colombia tiene mucho jugador gomoso que no debe estar ahí. Pues yo no sé si hay jugadores que no deben estar. Por ejemplo, Carrascal, que yo era el gran crítico de Carrascal, ha venido jugando muy bien en su club.
No,
difícil
y a Carrascal
decir
lo
que
criticábamos
lo saque,
todos, pero sí. Con lo que ha hecho en Flamengo
ahora,
es difícil.
Hay que hacerlo en selección, como dice usted.
Pero no está Carrascal.
No está.
Porque venía jugando infiltrado, lo contamos. Sí.
Julián Bernal dice, César Augusto, idolatra mucho a Lorenzo. Un abrazo, muchachos, desde Chicago, en los Estados Unidos.
No, le reconozco lo que ha hecho simplemente.
Si son pocos, peleamos. Si son muchos, corremos. Atentamente, Néstor Lorenzo, dice Don Oscar Ávila. Los estoy leyendo a todos los que están en el YouTube de Caracol Radio. Ahí estamos siempre, además de televisión y de radio, tenemos ese canal digital para ustedes.
Y la semana entrante les vamos a tener sorpresas grandes a todos los que nos contacten por YouTube. Voy a hablar del tema de la zona 14, ¿le parece?
¿Al Osorio?
Mire, es que... Voy a leer 2 correos que están bravos conmigo. Me critican. Don Jorge E. Qué mal se escucha cuando se critica a los colegas sin argumentos. Es válido que no les guste el estilo del otro, pero hay que tener en cuenta algo. Quien habla de la zona 14, la 25 o la 2, decidió formarse en la academia. De ahí provienen esos términos y eso merece respeto. Ustedes tomaron otro camino. Aunque pasaron por la universidad, se especializaron en otras áreas. Y comentan desde la experiencia, lo cual también es válido. Y escribe Eduardo Chacón y dice, César, que usted no use conceptos modernos o expresiones técnicas exageradas, no significa que quienes sí lo hacen estén equivocados o actúen mal. Cada comentarista tiene su estilo y todos, incluyendo el suyo, son válidos y valiosos. En el fondo, todos aportan algo distinto. Don Eduardo, y don Carlos Solís, no es que no nos guste la academia. A mí me gusta tanto la academia que hice parte de la fundación de la única escuela de directores técnicos que hay en Colombia, que es la escuela de la Universidad Sergio Arboleda, que pertenece a la Escuela del Deporte. Y es dirección técnica de fútbol que dura 4 años. Además, le cuento más. Desde la Universidad Sergio Arboleda, cuando era decano de la Escuela del Deporte, y teníamos 2 programas, dirección técnica de fútbol y gestión deportiva, que todavía existen, hicimos toda la base teórica, académica, de la regularización de las licencias de la Federación Colombiana de Fútbol. Gracias a la Sergio, la Federación no tuvo que hacer nada más allá de ejecutar el proyecto, porque se hizo toda la base académica y ahí se estudia y la educación es maravillosa y es espectacular.
Yo se lo voy a resumir en estas...
No es que no nos guste. Lo que pasa es que alguna vez, y por eso me burlo, le pregunté a uno de esos que utiliza permanentemente la zona 14. Le dije, ¿cuál es la zona 4? No supo decir. ¿Cuál es la zona 16? Tampoco supo decir. Entonces, no, está muy bien. Cada uno habla como quiera.
Yo se lo voy a resumir así. Usted cuando va al médico, los médicos cuando hablan entre ellos utilizan unos términos que nadie les entiende. Porque nadie. Son términos técnicos, médicos, ¿no? Científicos. Pero cuando el médico le va a dar el diagnóstico a usted, se lo dice con claridad. Usted tiene esto, le va a pasar esto, su diagnóstico es este y su pronóstico es este. Y todo usted lo entiende cuando se lo dice el médico. Entonces, a eso nos referimos. Que cuando hay que hablarle a la gente o incluso a los futbolistas, sobre todo cuando están empezando, que todavía no tienen la mentalidad tan formada como para darles conceptos muy técnicos, muy profundos, porque se confunden, porque en la cancha el futbolista va a millón y tiene que pensar muy rápido, porque el balón va muy rápido. Entonces, a eso nos referimos, César, a trasladar la información de manera básica y elemental, como lo hacía, y por eso llegó el tema, Miguel Ángel Russo, que lo hacía de gran manera y triunfó sin necesidad de ir a una conferencia de prensa a declarar de la forma más técnica.
Ahora, don Eduardo Chacón y don Jorge tienen toda la razón. Todo el mundo puede hablar como quiera. Unos con más complicación que otros, unos con una terminología diferente. Todo eso es válido en la vida, todo eso es válido. Pero para aclarar un concepto táctico, para aclarar un concepto posicional, yo creo que no hace falta dividir la cancha en 18 partes, como la dividen quienes, que son pocos, los que hablan de la zona 14.
Don pero Jaime bueno. Chacón dice que la 14 era un supermercado de Cali.
Uy, buenísimo. Sí, ¿sabe quién lo salvó, don Tulio Gómez?
Sí, la montaña.
Lo salvó don Tulio Gómez porque se quebró la 14 en
eso,
Cali.
En eso les va muy bien, felicitaciones, porque crean trabajo, generan empleo y hacen un aporte a la región.
Chévere. Bueno, Alberto Hernández dice, a mí sí me encanta cómo hablan ustedes. Gracias.
Muchas gracias, hombre.
Don Gonzalo Hernández, el problema con los genios que hablan de zona 14 es que el 99% de los oyentes o aficionados no tienen ni idea de eso y los genios que la usan se sienten o creen que saben más. Así, además, sencillito, como dice el culicagado Steven, es muchísimo mejor.
Otra vez, en la misma semana dos me dijeron culicagado, estoy rejuveneciendo. Sergio dice, gran favor le harían a Durán si no lo llevan al Mundial y le dijeran que es por bajo compromiso con su profesión. Estoy de acuerdo. No ir al Mundial le puede salvar la carrera.
Sí, pero también tiene 8 meses para salvar el Mundial. Si lo demuestra, si juega bien, si se mete en cintura, tiene 9 o menos de 9 meses. Tiene 6, 7 meses para recuperar su forma, su nivel y demostrar que es un gran jugador. Y a Camilo Gutiérrez no le gusta la intervención de Steven, pero tranquilo, don Camilo, que el muchacho es bueno.
Ahí voy. Ya si seguimos. Se dice... Ah, yo pensé que...
No, es que mire la hora.
Me emocioné.
Tranquilo.
Se, es tranquilo, que se me va muy rápido, Steven. Se me va muy rápido.
Pero eso. vamos bien. Don Pedro Rodríguez dice, yo no entiendo por qué un técnico sale como malo de un equipo y otro equipo lo contrata sin poder dirigir. Yo creo que se refiere a David González. Pero David González no salió por malo de Millonarios.
No, pero sí porque le estaba yendo mal.
Sí, pero no por malo. Salió por las presiones. Y yo diría que así le hubiera ido mal en este campeonato, la directiva tenía toda la intención de dejarlo.
Yo no creo que la directiva de Millonarios se deje presionar. Yo creo que al final vieron que futbolísticamente el equipo sí se cayó mucho y que no había cómo detener esa caída.
Yo creo que la presión sí ejerció.
Ahora,
y ejerció bien, porque no lo hicieron con violencia.
Yo coincido con usted en que David es un muy buen técnico, muy buen entrenador, pero no todos pegan. Mire que Mourinho lo han echado de varias partes. ¿Y es mal técnico? No, es un extraordinario técnico. Pero bueno, a veces no hay match, a veces los tiempos no cuadran, a veces los jugadores y los técnicos no se entienden, tantas cosas.
Espero que usted, que es el presidente junior de la Asociación Sacatécnicos de Colombia...
Me ascendieron a vicepresidente.
Presidente junior.
No, me ascendió don Oscar Rentería a vicepresidente.
Él es el que maneja presidente el honorario, tema y, claro. el que dice quién debe ser o no debe ser. Bueno,
mucha gente de acuerdo con nosotros en que los términos futboleros o futbolísticos, pues hay que saberlos usar, César.
No. Y todo evoluciona, hay terminología nueva y hay metodología nueva y hay modelos de entrenamiento nuevos y modelos de comunicar nuevos, y eso es válido, nadie lo critica, pero hay cosas que sobrepasan la exageración. 11 Caldas 0 Nacional 1. Hacía rato no veía un equipo que le llegara tanto al Atlético Nacional como el 11 Caldas. Ayer, dice don Augusto pero Rodríguez...
también que las pierde todas.
Correcto, pero vamos por partes. Don Augusto Rodríguez dice, el día de ayer 11 Caldas disputó el tipo de partido que tanto le gusta a César. Dominio total, constante ataque, varios remates al arco, una buena propuesta táctica y, como siempre, la derrota. Esos encuentros en los que el equipo juega bien pero no gana nada son su verdadera debilidad. Lo mismo que disfrutaba con David González en Millonarios, Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, Gandolfi en Nacional, Raimondi en América, una colección impecable de derrotas con estilo. Don Augusto, usted tiene razón. A mí me encantan los partidos donde un equipo ataca sin cesar, sin piedad y constantemente al otro. Que la meta o no la meta son circunstancias del juego.
No.
Son consecuencias que si no atacas, que si no llegas, que si no generas posibilidades de gol, pues jamás vas a conseguir los goles. A mí no me gusta ese equipo que ataca una vez, se mete atrás y gana el partido 1-0, que es el que le gusta a don Steven Arce.
No,
a mí ese equipo no me gusta. A mí me gustan los que atacan, que perdieron, mala suerte, pero lo elogio.
No,
el partido que hizo ayer 11 Caldas ha sido el mejor partido de la temporada, el mejor partido de la temporada, como lo fue el partido de Manizales frente al Fluminense, primero de la Copa Suramericana.
Uno cómo puede decir y que perdió los dos mejores dos. Partidos son dos derrotas.
Y perdió los dos. Ahora, no. Lo que pasa es que a mí el resultado no es lo único que me emociona ni me asusta. El resultado es la consecuencia de algo. Y cuando es la consecuencia de un buen jugar, de generar oportunidades, de atacar al rival, de ser superior, a mí me encanta. Pero la consecuencia no la puedo manejar. ¿Cuál es? Que se meta o no se meta la pelota.
No, pero César, uno no puede decir que los dos mejores partidos de su equipo, bueno, independientemente que sea o no sea su equipo, de un equipo, son dos derrotas. A mí me gusta, sí, que los equipos lleguen, que los equipos intimiden al rival, que le pasen por encima, pero con goles. ¿A mí de qué me sirve? Como se lo dije a Luis Enrique y me mandó pues al carajo el día ese del Mundial, que un equipo tenga eterna posesión, que llegue mil veces y que no haga un solo gol. No, la eficacia frente al arco también se tiene que criticar. Y usted no la ha criticado, no le he escuchado decir eso. Yo he sido no, el que
no,
he dicho,
no, yo sí la he criticado,
¿de qué
Steven?
Sirve
se la critiqué
que
a la selección de Rueda,
cinco
siete
y seis veces.
La de Lorenzo en este bache de partidos.
Pero con 11 Caldas no lo dijiste nunca.
No, lo que pasa, Steven, es que el gol no depende ni del trabajo de la semana. Bueno, un poquito.
No, sí,
no,
claro.
Un poquito. El gol no se aprende en la semana. Yo en la semana puedo patear 20 penaltis, los meto todos. Si llega el momento del partido ante 50.000 espectadores para definir, cobros desde los 11 metros y la voto.
Y es que el 11 Caldas lleva compitiendo una semana, lleva compitiendo todo el semestre.
No, pero ha competido muy bien.
Por eso,
ha competido ganando y goleando.
No. Eso de que ha competido muy bien, al final hizo el oso.
Sí, hizo el oso.
En la Suramericana, sí, pero, en esa instancia. Usted dijo que era una gran participación. Yo le dije, hasta buena.
Es bastante
hasta buena,
buena. Bastante buena.
No, hasta buena.
No, no la desacredites de esa manera.
No, porque tenía en el bolsillo del pantalón, tenía la clasificación
sí,
a la
está
semifinal.
Bien. Hubo factores ahí que
hizo el ridículo.
No,
hizo
tampoco.
El ridículo al final. Hizo
tampoco.
El ridículo.
Lo que pasa es que el ridículo usted lo trae a colación por lo que pasó previamente en el bus y la celebración esa en el techo del vehículo que los llevaba.
No, por favor, eso fue horroroso.
No, pero tampoco fue horroroso.
Horroroso. Y segundo, Nacional también le llegó. Eso habla de una defensa vulnerable del 11 Caldas. Y Nacional no lo hizo más también porque se los comió.
Nacional se comió, pero no se comió tantos como el 11 Caldas.
Pero también.
Sí, también
entonces,
se comió.
Entonces,
el 11 tuvo 10 oportunidades, Nacional tuvo 5.
Espectacular del 11 Caldas.
No, es que el rival, ¿cuál es el mejor equipo en nómina que tiene este país?
Nacional.
Tiene Nacional. Y jugarle así, como le jugó 11 Caldas, a Nacional normalmente no lo irrespetan, lo respetan, no lo atacan, se meten atrás, hay muchas precauciones defensivas. El arriero Herrera tuvo valentía, tuvo decisión y atacó permanentemente a Nacional, que gana el partido en un penalti, que fue penalti, fue claro, penalti por mano de Riquet. Pero
don,
mire,
don Augusto Caldas, Paloma, Don Augusto Paloma le manda a decir algo. César, un equipo es bueno cuando ataca, sí, pero cuando hace gol y listo. Pero toque, llegue y nada de nada, métanla. Esto es el fútbol.
No, de acuerdo, señor Palomo, estamos de acuerdo. El fin fundamental de todo lo que hace, de los entrenamientos, de los ataques, de tener decisión, de tener valentía, es el gol, es meterla. Pero la mejor manera de llegar al gol es generando muchas oportunidades. Con una sola y defendiéndome bien, pero así no la meta. Claro, pero es muy, muy difícil. Por eso aplaudo lo del Once Caldas contra Fluminense y contra Nacional. No. Mire, el Once le hizo cuatro al Pasto. Es que el vehículo, el modo para hacer las cosas es muy importante. Usted no puede decir que el fin justifica los medios. No, no estoy de acuerdo. Aunque El Príncipe fue un gran libro.
Y yo sí le quiero preguntar.
Y Maquiavelo fue sensacional.
¿El Príncipe o El Principito?
El Principito.
El Principito es un gran libro.
No, El Príncipe, El Príncipe.
Ah, porque El Principito también es un gran libro.
No, ese es de Antoine de Saint-Exupéry.
Gran libro, gran libro.
Gran libro, el segundo que yo leí en mi vida. ¿El primero sabe cuál fue?
¿Cuál fue?
Juan Salvador Gaviota.
A mí me hicieron leer.
Pero el segundo fue El Principito. Ahora, El Príncipe de Maquiavelo es un tratado de política y de poder.
A mí me hicieron leer La Cándida Heréndida y Su Abuela Desamparada.
Maravillosa.
Sí, también. Oiga.
No, pero espérenme, yo le digo, mire. Señor. Once Caldas, 4 al Pasto, 5 al Boyacá Chicó, 2 a Independiente del Valle, 2 al América, 2 a Independiente de Santa Fe. Es un equipo que ataca. Es un equipo que genera oportunidades de gol. Y la mejor manera de meterla es generando oportunidades de gol. Si yo genero uno y la meto, no puede ser más valiente y mucho mejor y más aplaudido que el que intentó 10 veces y no lo hizo. Ahora, estoy de acuerdo con usted. Once Caldas tuvo 10 oportunidades de gol. 10, clarísimas. Nacional tuvo 5. La última de Nacional fue la más clara de todas.
¿Usted cree que el arriero va a estar contento después de tener 10 oportunidades y no hacer un gol?
No, no debe estar contento,
gol.
Pero yo analizo la manera como se hacen las cosas.
No necesariamente,
el resultado. Vaya,
pregúntele
porque para eso
al
cojo la tabla y no veo el partido.
Vaya, pregúntele
y digo, este equipo jugó muy bien. Vaya, el Nacional tiene que estar preocupado hoy.
Señor Londoño, vaya,
el Nacional tiene que estar preocupado hoy.
No, pero porque Nacional...
Mire, ayer las figuras fueron Marquines. Las figuras fueron Marquines, Tecillo y Jorman Campuzano. 3 jugadores de marca. Y Once Caldas le llegó 10 veces claramente. Ahora, la que tuvo el minuto 85, Marlos Moreno, en el pase de Cándido, era una oportunidad clarísima y la estrelló en el palo.
¿Usted cree que Nacional de verdad está preocupado hoy que está, al menos, hoy está clasificando?
Yo sí creo, porque esa serie no está resuelta.
Está mucho más arriba del Once Caldas en la tabla.
Pero esa serie no está resuelta.
Por favor.
Mire, dice Carlos Solís, amigos, viendo el resumen del partido Nacional Once Caldas, me ratifico en decir que el futbolista colombiano es un pésimo definidor. Y eso se refleja en la selección. Miren las opciones de ambos equipos. Es cierto. Nosotros somos malos definidores, aunque hemos tenido goleadores. El Once Caldas tuvo a Dairo, que es el máximo goleador histórico de este país, y no la pudo meter.
Oiga,
ahora, la serie está abierta.
Sí,
Nacional no está en la semifinal de la Copa del Play.
Sí, pero si va ahí hace 25 llegadas y no hace un solo gol, pues la serie queda para Nacional.
Es más fácil hacer un solo gol llegando 25 veces. Tuvo 21 remates. Nacional tuvo 12. 10,
pero,
10.
Pero tranquilos, que si llegan 25 veces y no hacen un solo gol y los eliminan, de todas maneras va a venir aquí César Augusto a aplaudir, a decir que qué maravilla que eso ocurra en el Once Caldas.
El camino hay que mirarlo, hay que disfrutarlo, hay que digerirlo, hay que analizarlo. Y a mí me gustan las maneras como se consiguen las cosas. Por eso esta juventud va por mal camino.
Nos va a tirar ya los
quieren
jóvenes.
Todo rápido y fácil.
Señor.
Quieren todo rápido y fácil. Usted es
como,
igual.
Es como el,
una llegada y un gol y chao, atrás y nos defendemos.
El huracán de Ángel Capa. Eso jugaba hermoso. Eso llegaba 25 veces.
Y su historia.
Era una maravilla.
Y seguimos entrevistando a Capa por ese huracán.
Claro,
y a genio que es Capa.
Nos vendió humo a lo que dio.
¿Usted se acuerda de la entrevista que le hice Nas?
No ganó un título en Huracán. Claro, entonces, fue una gran entrevista.
Muy buena entrevista.
No, pues que el tipo habla
porque,
muy rico.
No, pero es que el fútbol es eso. Uno en el fútbol no puede desechar el camino.
El fútbol
las formas,
es
el
ganar.
Modo, la manera.
El fútbol
es
el
objetivo
ganar,
final, pero
aquí
no es lo único.
Competencia.
No es lo único. El fin no puede justificar los medios.
No, hombre. Hay que ganar en el fútbol. Y en el deporte.
Es un poco de filosofía, sí, yo entiendo. Me está diciendo doña Clara Gómez.
Sí,
pero,
muy bien,
pero
Clara.
¿Qué hacemos? Clarita, mire. 21.750 espectadores.
Argón Diego dice, a César lo que le gusta es la manera en la que se pierde. Qué gran definición, Argón.
No,
¿sí?
no,
¿sí?
Argón.
Eso es lo que pasó.
No, Argón.
César nos explicó que
gustan,
el Once Caldas perdió jugando.
A mí también
bien.
Me gustan los nombres raros como el suyo, Argón. Y yo estoy seguro de que su papá y su mamá, para ponerles Argón, pensaron enormemente. No como el hombre, Ah, no, es que Cristiano es el futbolista, pongámoslo Cristiano. No, ese nombre de argón lo trabajaron y lo pensaron. Pregúntelo. Mire, 21.750 espectadores, había 26.000. El estadio estaba lleno porque son como 5.000 boletas de regalo. 21 remates del 11, 12 de Nacional, 9 a puerta del 11, 2 de Nacional. Y Marquines, Steven, Marquines arquerazo. Muy pronto podría ser titular de Nacional.
Pero como renovaron a Chipi Chipi, César, y yo no creo que Marquines se vaya a quedar otra vez como tercer arquero de Nacional.
Y Ospina va a seguir tapando porque va a ir al Mundial.
A Marquines yo lo prestaría a un equipo que yo sé, donde sepa que lo van a respaldar y lo van a cuidar. Un equipo de media tabla importante en Colombia.
Sí, pero yo de equipo de media tabla lo recibo, pero con opción de compra.
No, pero Nacional no te va a dar opción entonces, de compra. Ese
entonces,
arquero...
Mamola. Entonces, claro, lo que quieren es que se lo formen, le den partidos y después me lo traigo y lo aprovecho. A usted no le gusta el camino para llegar al gol, pero me está favoreciendo... el camino ventajoso de ciertos equipos para prestar los jugadores.
César, pero eso se ha hecho toda la vida, no me lo estoy inventando yo.
No, pero con opción de compra. Sin
no,
opción,
con opción de compra
sin
no, porque
opción
además,
consigo otro arquero.
¿Pero qué equipo chico tiene la opción para comprar?
¿Usted cree que Fortaleza tiene muy mal arquero?
No,
Jordan García
Fortaleza
es súper arquero.
Super arquero. Pero, super por ejemplo, arquero. Bueno, Equidad también tiene buen arquero.
Once Caldas tiene dos muy buenos arqueros. Ayer, Parra tapó dos, tres pelotas importantísimas.
Pucha, está difícil. Tengo que mirar qué equipo podría estar necesitando hoy.
Se lesionó Mosquera Marmolejo.
Por ejemplo.
Pero está el pelado Asprilla.
No, pero a Santa Fe no se lo van a prestar, pero Santa Fe es rival directo. Yo, por ejemplo, no le prestaría...
Usted es de la corriente de Don Alex...
Gorayev. Sí, no.
Él prestaba a los jugadores, pero ponía la condición. No me los ponen cuando enfrenten al Deportivo Cali.
No, al menos a rivales directos no lo hago.
Ya seguimos. Jorge Arévalo. Profetas del desastre y apostadores del fracaso. Usted hace parte de los profetas del desastre.
¿Yo?
Pero no de los apostadores del fracaso. Ya se salió de ese grupo.
Muchas gracias. ¿Qué club VIP en el que me acabas de meter, César?
No, pero yo le he dicho a usted siempre que usted es profeta del desastre. No todos los periodistas, pero muchos, asisten a las ruedas de prensa con la intención de criticar o condenar a técnico y jugadores. Se molestan cuando los entrevistados no dicen lo que quieren oír. Por eso dejé de verlas. La mayoría aparece en una carnicería, donde los comunicadores actúan como verdugos frente a deportistas indefensos que no tienen un micrófono constante para responder.
Le tengo un mensajito.
Es una contienda injusta y desigual. Estoy de acuerdo, don Jorge Arévalo. Estoy completamente de acuerdo con usted. A veces es criminal la manera como se pregunta en una conferencia de prensa a un pobre muchacho que ha cometido uno o dos errores en un partido y que no tiene ni la experticia ni la experiencia para responder. Yo no sé, don Juan Sebastián Vargas, si hoy pasó algo en la conferencia de prensa.
No, señor.
No, nada. Don Steven.
Juan Ignacio Córdoba dice, César le aprendió a Maturana. Aquello de perder es ganar un poco.
Sí, yo soy de la escuela de Maturana. Esa escuela es la mía.
¿De perder es ganar un poco?
Y por eso reconozco profundamente lo que significó Maturana para el fútbol colombiano. Lo dividió en dos. Antes de Maturana y después de Maturana. Y es cierto. Perder es ganar un poco. En ese momento nos burlamos todos de Maturana. Todos. Yo también. Pero hoy lo entiendo.
No, yo no. Perder es perder. Punto.
Uno es perder. De las derrotas y no de las victorias. Pero bueno, cada uno con su música, ¿no?
No, yo no creo. De las situaciones de la vida uno aprende. Pero de una derrota es la eliminación de la competencia.
Steven, elimina las derrotas de son las que enseñan, las victorias no enseñan. Uno después de las victorias sale a celebrar.
Por favor.
Y uno no recapacita de qué pudo haber hecho mejor.
Vaya a ver si Alemania pierde hoy, sigue de tercera, a ver si al señor Nagelsmann le van a decir: Nagelsmann, llegaste 25 veces contra Luxemburgo, una berraquera, estás de tercero y estás a punto de quedar eliminado del Mundial.
Una cosa es...
Por eso los de allá ganan y nosotros acá no ganamos nada.
Una cosa es aprender de las derrotas y otra ir a buscar las victorias y querer ganar. Eso es completamente distinto y natural. Bueno, don Juan Sebastián Vargas, posible formación de Colombia mañana. Ah, pero espéreme. La pregunta... Uy, me está llamando Liche Durán.
Está raro, ¿no?
Doña Liche, escríbame. A la una tengo programa.
Pero debe ser una exclusiva, César.
No, debió ser el perrito.
Bueno.
Que metió la pezuña ahí en el teléfono.
¿Le puedo contar una cosa de James rapidita mientras usted atiende?
Sí, porque tengo la pregunta
para
usted.
Mire, Ambriz, el técnico hoy del León, dijo que James podría jugar de contención. Lo dijo al propio James. poniendo de ejemplo a Luis Montes, a quien también dirigió y que teniendo, digamos, que características similares a las de James, lo reconvirtió en un volante de primera línea con gran éxito. Las razones, dice, toda la pelota la va a dar de frente. Es un buen pasador. Llega desde la segunda línea a rematar porque tiene buena media distancia, pero hay que trabajarlo para que funcione. Él ya ha sido primera línea. Acuérdese que con Ranieri fue primera línea. Acuérdese que con Ancelotti
fue primera línea. Pero fue una primera línea disimulada con los dos. Ranieri lo obligaba. Con Ancelotti tenía dos de marca ahí potentes, ¿no? Ahora.
No. Acuérdese que era Toni Kroos y James.
No, pero eran Toni Kroos, James Modric. Y Modric también.
Modric estuvo lesionado 3 meses en un momento y James hizo contención.
Ok, pero James no es de contención. James no es de contención.
Pero mire que los argumentos son
Liche interesantes. Liche fue que se desesperó y se le fue la tecla. Pero me dice lo siguiente. Con razón Steven es como es, que no aprende de las derrotas. Por eso sigue como sigue. Si de algo se aprende es de las derrotas. Y pregúntele a ese Alemania que aprendió de las derrotas para poder ganar un mundial. Ellos se hablan de eso.
Alemania.
Tuchel.
No. No romanticen las derrotas, que luego uno se acostumbra y normaliza la derrota.
No,
pues Alemania
es que no
está a punto.
Acostumbrando.
Italia, por ejemplo, está normalizando la derrota. Italia ya normalizó dejar de ir a los mundiales. Uno no puede dejar que el romanticismo de la filosofía barata de la derrota se apodere de la mentalidad.
Ah, me está diciendo filósofo barato usted a mí.
No.
Bueno, lo acepto.
La filosofía barata.
Lo acepto. Steven, ¿qué selección le gusta más? ¿La sub-20 o la de mayores? Hoy.
Yo tengo unos argumentos.
A ver.
Pero cortico, ¿no? Se asusta.
Sí,
es que yo lo
sí,
veo que usted se asusta cuando
me asusto
yo saco
porque es que el tiempo pasa.
Mire, es difícil porque...
Te saca la Biblia.
Sí, yo saco
tiene
la...
dos libros.
Yo
saco uno delgadito, pero tiene otro gordo de petete.
Pero lo que la gente no sabe es que yo le aprendí a esta vaina de escribir en papel a César Augusto.
El problema es que no le he podido enseñar que
ya se modernizó. Pero a mí me parece difícil porque pues hay jugadores con recorrido en un lado y otros son unos jovencitos. Pero colectivamente, aunque no todo el tiempo lo sea César o lo aplique, justo por la juventud que tiene, me parece más moderna y competitiva la idea de la juvenil que la de mayores. Porque todos defienden, todos atacan, es más intensa la sub-20 que la de mayores, está dando claro ejemplo de que no depende de ningún jugador en particular, como nosotros sí dependemos de James, usted mismo ha dado la estadística. La de mayores no es igual de intensa y por momentos no tiene mucha idea cuando tiene el balón y cuando lo pierde tampoco sabe muy bien recuperarlo. A mí me parece que la de la sub-20 colectivamente tiene una idea más clarita.
Vale, y son buenos los argumentos. Aunque la de Lorenzo al comienzo tenía una manera de jugar parecida.
Sí.
Era intensa, presionaba, tenía una resiliencia impresionante, remontaba los resultados. También era así. ¿A Juan Sebastián cuál le gusta más, la sub-20 o la de mayores hoy?
Hoy hay que elegir, porque ninguna. A mí hoy ninguna.
¿Ninguna?
Pero
nos resultó peor
apostador
que...
apostador del fracaso.
No, porque es que es hoy.
Profeta del desastre.
Hoy ninguna. Las dos.
No, las dos
no me
están
parece
bien.
Que estén jugando bien.
¿A usted le pareció que la de Colombia contra Argentina jugó muy mal? Fue el último partido, pues, antes de Bolivia y de Venezuela, los que les ganamos con
pero
suficiencia.
Hasta ahí, el segundo tiempo con Nigeria y gran parte del partido contra
pero
Sudáfrica,
recuerda...
puede ser, pero no es que me maten.
Bueno, está bien. Entonces ninguna le gusta.
No,
muy
ninguna.
Bien. Formación,
espero que mejoren.
Formación, la sub-20 tiene mucho para dar y la de mayores también. Formación de Colombia mañana.
David Ospina en el arco, Daniel Muñoz lateral derecho, los centrales serán Gerson Mosquera y Johanner Lucumí, por izquierda Álvaro Angulo, Lerma.
¿No va Davinson?
No, señor. A los que no han dicho, no.
¿Contra México?
Sí. Sí, iría Lucumí. Va uno nuevo con uno
yo
experimentado.
Yo creo que va Davinson.
¿Davinson?
¿Sabe?
Bueno.
Y va con Lucumí.
Pero sería la misma de siempre.
La misma de siempre.
Y yo creo
pero...
que van a empezar esa... Pues tienen que empezar a rotar. Esa,
no,
es,
no.
Esos
yo no
cuatro
creo que
están...
el tema sea rotar por rotar. Él va a ver jugadores. Pero es que lo dijo hoy en...
¿En la conferencia?
En la conferencia. Dijo que... A ver, le voy a leer exactamente lo que dijo. Dijo... todos los partidos sirven. Pero en la convocatoria trata que sea lo menos traumático para mantener la base del equipo. Y usted la base no la puede desvirtuar tanto.
Por eso pongo uno entonces, nuevo y uno viejo.
Ok, entonces...
Lerma.
Lucumí y Lerma.
No,
Lucumí y
Mosquera. Sí.
Y por la izquierda...
Angulo.
No, va Mojica contra México.
Ok, ahí va. Lerma.
Lerma.
Castaño. Y aquí va el asterisco. Yasser o Kevin Castaño. O Kevin Serna. Es que hay tres Kevin en esta
convocatoria. O sea que Ríos no va en el
primer para partido. Para mí no iría en este partido.
En el partido.
Y adelante...
Entonces, Lerma, Castaño... Yo creo que Ríos iba en el primer partido, pero bueno.
Yo también creo
ahora, que ahora, no sé si con Lerma, de pronto con Castaño, pero bueno, miremos a ver qué Castaño. Pasa. Y entonces, ahí viene. Kevin Serna de titular.
Pues,
no
o,
creo.
O Yasser.
Es que Kevin Serna acaba de llegar.
A mí sí me gustaría que, fuera Lerma, César, de titular con Ríos.
Sí, porque hay que darle ritmo, ¿no?
Sí, porque viene flojito.
Ay, si y se claro que Castaño también viene muy flojo. Creo que Castaño viene más flojo que Lerma.
Pero prefiero
porque Lerma no juega. En cambio, Castaño juega y es no titular. Juega bien.
No, y pues es uno titular. Juega en la Premier. O sea, uno juega en la Premier, otro sí, en un equipo muy importante, pero Suramérica.
Va James.
Por supuesto, capitán y número 10.
Entonces iría James y Serna y los dos de arriba.
Luis Díaz y Luis Suárez.
Y Luis Suárez. Y si no va Serna, ¿quién iría?
Para mí, Yasser.
Yasser. Y si de pronto van Lerma, Castaño y Ríos.
Ahí entonces sale Serna y sale
Herrera. Sale Yasser. Serna y va James con Díaz y Suárez.
Exactamente.
Podría ser.
El tema es que también buscando un corte.
Ese partido lo vamos de visitante, ¿no? En Dallas.
Sí, claro.
El estadio
es de 80 mil y perfectamente 75 mil son mexicanos.
No, no creo que tantos.
Y 5 mil colombianos.
Pero por lo menos 60 mil colombianos.
Sí, no, hay mucho.
Perdón, mexicanos sí puede haber. Sí. Bueno, don Juan Sebastián, muchísimas gracias.
Listo, señor, siga peleando con Steven.
Muy amable. No, aquí no peleamos, señor. Aquí debatimos. Me están pidiendo polla, don César Augusto.
Arranque con la polla.
Bueno, ojo pues, mañana 3 de la tarde.
Hay que decir una cosa.
Ah, que le voy ganando.
Usted
que
me remonté. Por uno. Usted me va ganando por uno. Aquí tengo los resultados. Además que le di mucha papaya.
No, pero pues...
Le di muchísima
papaya. Ahora he regalado lo que usted
me dio. Mire, nos escribe Freddy Hernán Forero desde Armenia, Mario Rueda desde Tampico, en Tamaulipas, México, Diego Moncayo desde California, Javier José Garcés desde Barranquilla y Diego Fernando Cobo desde Rosso, en Palmira. Ambos acertamos. Chile-México, Argentina-Nigeria, Ucrania-España y Colombia-Sudáfrica. Pero aquí le di papaya. Steven acertó. Estados Unidos, Italia, Marruecos, Corea del Sur, Paraguay, Noruega y yo acerté Japón, Francia. Me lleva.
Bueno, ganó pero dos Paraguay, puntos, Noruega. Yo dije Noruega y el favorito era Paraguay. Tampoco me diga pues que me fui por las lógicas de las obvias.
Ahora, están diciendo que hubo un jugador en la selección de Noruega, Tobias Moy, que tiene mamá colombiana, pero es noruego y que recibió amarilla al minuto 86. Y por eso Colombia pasó primero, por favor. Como hilamos de delgadito. Bueno, vamos con la polla.
No, eso sí es una bobada, me parece a mí. No. Bueno, Tolima-Envigado mañana a las 3 de la tarde.
Tolima.
También Tolima. América contra Equidad, 7:30 de la noche, América.
América.
Santa Fe-Llaneros, 2 de la tarde el domingo, Santa Fe.
Empate.
Epa. Alianza Junior, domingo 4:10.
Pachito, tenés que despertar, Pachito, te hicieron 3.
Alianza Junior. Junior.
Empate.
Bucaramanga.
Ese Alianza viene jugando bien.
Bucaramanga.
¿Usted no fue el que me dio el dato de que una derrota en los últimos 7 partidos?
10.
En los últimos 10 partidos viene jugando bien.
Bucaramanga, Unión Magdalena, 6:20 el domingo.
Bucaramanga.
Águilas Doradas, Pasto, Águilas.
Viene bien también
ese equipo. Bueno, Once Caldas, Medellín el lunes a las 5:15.
Once Caldas.
Medellín. Fortaleza, Boyacá Chico a las 7:30.
Fortaleza.
Y Nacional Cali el martes a las 7:30.
Uy, está bueno ese partido.
Voy por Nacional.
Voy empate.
Y Millonarios, para cerrar.
Le llegaron mucho a Nacional ayer.
Oiga, esta fecha se extiende hasta el miércoles.
Sí.
Millonarios visita Pereira a las 6:20 el miércoles.
Millonarios. Está. Muy bien. ¿Se nos acabó el tiempo? Me dicen que se nos acabó el
Creo
tiempo.
Creo que lo voy a barrer, César.
Bueno, lástima. Vamos a ver. Vamos a poner el lunes el reto. Porque no lo vamos a dejar para lo que pase después. El lunes ponemos el reto, ¿le parece? Piénselo. A todos, gracias. Mañana tendremos transmisión del fenómeno del fútbol a partir de las 7:30 con Colombia frente a México. Y a las 3, Colombia-España en el Mundial Sub-20. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.